Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Todos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días en Onda Madrid. Vamos a estar aquí con ustedes haciéndoles compañía, si nos dejan, hasta la 1 en punto de la tarde. Y entramos de lleno a comentar la actualidad, sobre todo la actualidad social y económica, muy especialmente los lunes, con José Manuel Pazos. ¿Qué tal, José Manuel?
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Carmen Tomás.
Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué estás? Ya con la calculadora en la mano.
Estoy con el paro, sí.
Bueno, sale Carmen siempre con la calculadora, suma y resta divinamente. Charo Zarzalejos, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, pues ya que estás con el paro, Carmen, hoy hay que comentar los datos del paro, sí, que son buenos, cuidado. El paro ha bajado en el conjunto del país en 91.518 personas en abril, impulsado efectivamente por la Semana Santa, que este año se ha retrasado un poquito. Buenas noticias, aparte de esta, es que los servicios y los mayores de 25 años han liderado el descenso, pero hay un dato que es regulín, que es que la contratación indefinida ha caído un 7,7%, lo cual no está bien. Si nos venimos a la Comunidad de Madrid, el paro ha caído en un 1,7% y sitúa la cifra global de desempleados en 347.725. Dicho lo cual, cedo la palabra a los que saben de economía de esta mesa para que hagáis un poquito la valoración.
Solo te añado una cosa, vamos a ver.
Añadir.
Cuando sube esto el empleo, pues es una buena noticia.
Buenísima,
por supuesto.
Claro.
Pero, igual que el mes pasado hicimos el ejercicio de, como la Semana Santa caía en abril, sin embargo, el año pasado, comparado con marzo del año pasado, no. El año pasado sí que la Semana Santa fue en marzo.
Claro.
Tuvimos que hacer esa corrección. Si hacemos esa corrección de que se llama desestacionalizar los datos, pues el empleo solo habría el paro solo se habría descendido en 19.000.
Ya.
Dicho esto, para que todos tengamos todos los datos,
Bueno,
es verdad que la temporalidad es enorme porque la Semana Santa, lógicamente, pues contratan para lo que es la temporada, y muy preocupante el dato que has dado de indefinidos, porque estábamos creciendo a tasas del 18%. Entonces, bueno, pues hay mucha temporalidad, que vamos a ver el mes que viene, que ya no tenemos ni la desestacionalización de marzo por el año pasado, ni de abril por este año, pues a ver qué sigue pasando. Hay que decir que hay otros datos económicos, tanto de ahora, de estos últimos meses, como los que se prevén para los próximos meses, pues hombre, que no son tan buenos. El consumo está bajando, ¿por qué? Pues porque las familias tienen que dedicar mucho dinero al pago de la luz, al pago del alquiler, entonces les queda poco dinero para consumir, y se ve pues en que la gente no cambia de coche ni para atrás. La caída en la venta de coches en febrero, que es el último dato, cayó un 17%. Todos los coches que se compraron prácticamente lo hicieron las casas de alquiler. Pues eso, el consumo está bajando, la producción industrial también. Hay muchos ERE previstos, el de Nissan, por ejemplo, de 17.000 personas. O sea, que hay otros datos que no avalan ser demasiado optimistas. Así que, como siempre, un dato no hace primavera. Y hay que esperar un poco a ver cómo va evolucionando la cosa. Si ahora van a subir tanto los impuestos a sociedades, a otro dato malo son los autónomos. Los autónomos ya no crecen al ritmo que estaban creciendo. En fin, ese es un poco mi análisis, que hay que ser prudentes, como siempre.
Bueno, siempre ha sido un mes
siempre es un mes bueno,
¿no?
Sí, creo abrir. Que ha habido dos años justo al principio.
El 2008 y 2009.
Eso es, donde se destruyó. Luego este tema que señala, que es un poco más técnico, que efectivamente la desestacionalizar la serie se hace básicamente para poder comparar, porque si no se hace muy complicado, porque hay más días laborables en un mes que en otro, te encuentras eso, la Semana Santa y efectos de este tipo. Y lo que sí que nos están dando los indicadores es que claramente se mantiene la creación de empleo, pero ya el 2018, el 2019 ya es peor que el 2018. Eso ya empezamos ya a ver datos de desaceleración inflación, el crecimiento, el empleo. Es normal, sí, porque la economía en general globalmente está perdiendo fuelle también. La economía española estaba creciendo no hace mucho a tasas que rayaban el 4% anual,
sí,
y ahora lo está haciendo a tasas por debajo del 3, más cerca del 2. Esto era previsible que ocurriese así. Vamos a decir que no está escrito en ningún libro que tenga que ocurrir, pero ciertamente cuando hay una serie de elementos que estaban haciendo impulso y que han dejado de soplar a favor, muchos, algunos internos y otros externos, pues lógicamente la economía lo va a notar. Uh-huh. Y eso es un proceso que yo no creo que... Tendremos suerte si va relativamente lento. Ahora es verdad que hay alguna economía grande, la norteamericana y la china, que dan cierta sensación de repunte. De hecho, Estados Unidos está con la menor tasa de desempleo en 50 años.
Un 3%, que técnicamente no hay paro, porque corresponde normalmente a gente que está cambiando de un trabajo a otro.
Exacto, exacto.
O sea, que fíjate qué envidia,
pero,
3%.
Pero fíjate, yo aquí veo una cosa que siempre ha pasado, ¿eh? No es nuevo. El paro, el empleo ha subido en las provincias o en los territorios más turísticos, lo cual como Valencia, Baleares, claro, y Andalucía.
Ha subido en todas las comunidades, pero sí, efectivamente en las tres, más turísticas, ha subido más.
Y he visto, no sé en qué periódico, que en realidad ha subido, que en relación al 2018, contando con la Semana Santa, ha subido 5.000 en relación al año pasado. O sea, ha subido 5.000 empleos más que el año pasado. Yo me alegro porque, como he dicho siempre, oye, 5.000 parados menos son 5.000 buenísimas noticias.
Hombre.
Ahora, yo creo, vamos, aquí están expertos y yo no me atrevo a hablar más que con muchísimo cuidado. Yo creo que la economía es una ciencia tan vulnerable, tan delicada, tan imprevisible a veces, que no hay que cantar victoria nunca, salvo que te encuentres, como en Estados Unidos, con un 3% de paro, cosa que en España está muy lejos de
ocurrir. No lo hemos visto nunca.
Hay otra cosa, es verdad que hay índices de desaceleración, eso lo ves en los periódicos, escuchando a gente que sabe, y es verdad. Ahora, ya pasando a la política, este es un discurso que la gente ni se lo cree ni lo quiere oír.
¿Sabe lo que pasa, Charo? O por lo menos a mí me da una sensación. Hemos pasado unos años tan malísimos, malísimos. Han sido muchos años.
Pero tenemos que aprender.
Hemos empezado a salir de la crisis, que claro, es que todavía no hemos visto ese reflejo de la salida de la crisis, ni en salarios, ni en otras cosas, que ahora nos cuesta creernos o no nos creemos, no lo queremos creer, que nos digan cuidadito que puede venir otra.
No, porque... mira, es verdad que la crisis
pues no lo queráis ver.
La crisis de estragos, de paro, de bajada de salarios, de jornadas fuera de todo control. Eso es, bueno, y en nuestro sector, el periodístico, qué decir, que hablamos de la construcción en su momento, no. Uno de los sectores más dañados y más perjudicados, sin duda, ha sido el nuestro. Todo eso es verdad. Y yo entiendo que cuando ves que hay una bocanada de aire, te quieras tragar todo el aire que entra por ahí. Pero yo lo que digo es que hay que tener cuidado. O sea, que no podemos lanzar las campanas al vuelo ni a la hora del gasto público, ni a la hora de... Creo yo, vamos, desde mi ignorancia en materia económica, pero el sentido común me dice, oye, que debemos aprender la lección.
Quizá tenemos que
tener cuidado de tener la despensa un poquitín llena,
eso
por
es,
si
muy
viene
bien.
Otra.
Ese es un aspecto muy importante. ¿Dónde radica, yo creo, que la debilidad? Los ciclos económicos
son los que son,
y eso va a seguir estando siempre. Pero ¿dónde está la dificultad y la preocupación por una situación más de mayor debilidad ahora? Que a diferencia de lo que ocurría en el pasado, había unos tipos de interés que estaban altos y que podían ser reducidos y, por lo tanto, estimular la economía por esa vía. Punto número uno. Y punto número dos, y quizá más importante, había países, como el caso español, estaba a un nivel de deuda pública, no privada, pero pública, a un nivel muy bajo. Por lo tanto, había capacidad de estímulo. El problema que tenemos ahora es que estamos en una frontera que nadie sabe muy bien exactamente por qué es ahí donde está, pero bueno, hay teorías económicas para respaldarlo que dice que el margen que tenemos para mayor endeudamiento es prácticamente cero.
Ahí voy.
Eso significa que la posibilidad de poder contrarrestar una caída de la actividad económica es como tener las dos manos atadas a la espalda y tienes que enfrentar esa crisis sin tener posibilidad de poder de rescatarla. Eso es una enorme dificultad.
Me da miedo. Es decir,
luego que abres la persiana el 1 de enero y ya de momento tienes 30.000 millones de agujero. sea, casi, prácticamente un 3%, porque ¿qué más da 2,7 que 2,9? Al final, como es sobre el PIB, son unos 30.000 millones. O sea, el 1 de enero levanta la persiana al Estado y ya debe... ya tiene un agujero, no deber, debe mucho más, pero tiene un agujero en las cuentas de 30.000 millones. Si tú lo que haces es gastar más, echar leña al fuego, acogotar a las empresas, acogotar el consumo, porque os recuerdo que va a subir el diésel, que la gente está diciendo, no, pero es que esta subida de impuestos la van a pagar los ricos, que son 90.000 personas. Dice, bueno, si te crees que el 0,5% de los contribuyentes va a pagar 26.000 millones, es que no sabes dónde estás. O sea, la tasa tecnológica la vamos a pagar nosotros porque nos van a repercutir en el precio. La tasa de transacciones financieras la vamos a pagar nosotros en forma de comisiones, de mayores tipos de las hipotecas, lo que te dé la gana. Por supuesto, el diésel, los 18 millones de personas que tienen ya no solo un coche particular, sino las furgonetas, el transporte. Entonces, todo eso que va a acabar repercutiendo en los precios, con lo cual te va a quedar todavía menos renta disponible. O sea que todo eso yo creo que no es el momento, o sea... El momento está muy difícil. Hay varios países en la Unión Europea, como Italia en recesión, Alemania más bien parada, que es uno de nuestros grandes compradores. Entonces, si tu comprador, y la prueba lo estamos viendo en el sector del automóvil, o sea, estamos exportando menos, estamos produciendo menos, y entonces yo no creo que es el momento de hacer lo que va a hacer el señor Sánchez. Luego vendrán los madres mías, porque si al final... el empleo, estaba mirando ahora en el Confidencial, que tiene colgado un artículo, es que vale, si tú miras los dos últimos años, ya ves que interanual la desaceleración del empleo es importante.
Es real, claro.
Es importante. Entonces, todo eso te tiene que saltar las alarmas y decir, vamos a ver, en esta situación, con un Brexit que todavía no sabemos de qué va, con la guerra comercial que está sin cerrar, con Argentina hecha un desastre, ya no vamos a contar Venezuela, pero Argentina que puede arrastrar a otros países como Brasil o como tal y tener un buen follón. Hombre, pues un poquito de cabeza.
A mí lo que no sé, y pregunto, Si es realista, es verdad que todos los gobiernos cuando hablan de impuestos establecen unas cifras de recaudación que rara vez se cumplen. Pero, ¿se pueden recaudar 26.000 millones en 4 años?
Pues mira, la Unión Europea dijo que no se lo creía y la IREF tampoco. Pero
tengo
ahí están.
Una noticia que a lo mejor da una explicación en la pública El País. Las empresas repatriaron más dividendos en 2018 para evitar la subida de impuestos. Es decir, como ya el año pasado se suponía, o desde que hubo el cambio de gobierno con la moción de censura, ya se anunció que se iban a subir el impuesto de sociedades, que se iban a subir determinados impuestos, que han hecho las empresas, bueno, pues acelerar la repatriación de los dividendos a sus filiales extranjeras. Es decir, lo que tienen de dinero lo derivan a otros países, con lo cual, claro, si alguien ha hecho el cálculo de cobrar, de recaudar una cantidad de dinero determinada de estas empresas, se va a encontrar con que ese dinero, por ejemplo, no lo va a poder recaudar.
Es evidente que las empresas tienen que tener una estimación de sus liquidaciones impositivas, etcétera, y en la medida en que se suponía, y parece que las cosas van por ahí, que efectivamente las rentas del capital, que eso es lo que es un dividendo, van a ser tasadas más estrictamente por este gobierno, lo que hicieron las compañías fue adelantar dividendos que tenían, los trajeron antes para acá con el ánimo de que si tienen que entrar más tarde, al menos el impuesto que paguen sea menor que el que estarían pagando ahora. Este tipo de cosas son relativamente normales, es decir, que eso forma parte del trabajo de los asesores fiscales, tratar de buscar un poco ese tipo de huecos. Pero es evidente que vamos en España a una situación claramente de carga impositiva. Esto es curioso porque lo escucha uno sentado en una terraza en la calle, cosa que hasta hace poco se habla de eso. Quiere decir que la gente, efectivamente, este discurso del mayor incremento impositivo está calando. Es decir, la gente ya tiene esa percepción. Los consumidores siempre son los últimos en enterarse que una crisis viene y al mismo tiempo también son los últimos en enterarse que ya la hemos dejado atrás. Sí. Esto es normal.
Es así.
Pero es verdad que el tema impositivo sí que está empezando a aclarar. No nos olvidemos de que Macron, que por ejemplo ha tomado ahora una medida a mí me asombra, que es cerrar la Escuela Nacional de Administración.
Ya no lo entiendo.
Es un tema absolutamente...
Yo no lo entiendo.
¿Por qué empezó todo todo esto
los chalecos.
Los chalecos amarillos. ¿Y por qué empezaron los chalecos amarillos? Por la subida del gasóleo. Por un tema recaudatorio, no, más por un tema de orden medioambiental. Y es curioso cómo un tema aparentemente menor y además, bueno, pues diríamos con buena cuenta la opinión pública, acaba provocando el cierre de la Escuela Nacional de Administración.
Pero otra de las cosas buenas que tenía Francia.
Otra pregunta que os dejo en el aire. Todos los países de la Unión Europea han presentado sus documentos de sus planes, sus programas a sí. 4 años, como este que presentó, por cierto, el gobierno el martes por la noche, nos enteramos con nocturnidad y viniendo un puente de 5 días. Vale, bueno, se creerían que no lo íbamos a estudiar, pero sí, lo hemos estudiado. Y también hemos estudiado los de otros países. Y os dejo ahí. Grecia y Portugal han planteado en ese programa económico bajadas de impuestos. Por ejemplo, Portugal, que los dos países estuvieron en rescate, Portugal está atrayendo capitales, se van allí a vivir jubilados. Es un gobierno de izquierdas, comunistas, socialistas y podemitas de allí. Y está bajando los impuestos. Entonces, quiero decir, o sea, ¿por qué vamos a la contra? O sea, ¿sabes? Como que no lo entiendo. Somos el tercer país del mundo civilizado, ¿eh? Solo nos ganan 2 países en tasa de paro. Entonces, vamos, alguien se tendría que plantear en algún momento otras medidas que no sean estrangular a los autónomos, a las empresas, subiendo las cotizaciones, porque no solo suben los impuestos, en ese cuadro también
tasas,
va que suben las cotizaciones sociales, que eso es un impuesto al trabajo. Con lo cual, vamos a ver cómo evoluciona todo eso.
Ahora, pregunta. Eli, leí esta información de cómo las empresas están repatriando beneficios. Y al mismo tiempo te dicen desde el gobierno que estamos a una enorme distancia en cuanto a...
O sea, pero a presión fiscal.
Fiscal.
No a esfuerzo
fiscal. ¿Por
qué
se van?
Eso lo miden en relación, al PIB. ¿Cuánto recaudas de impuestos en relación al PIB? Entonces, claro, eso tiene visiones múltiples. Oye, ¿por qué recaudas menos en función del PIB? Bueno, habrá economías que tiene que ver con el hecho de que efectivamente tienen la vocación de tener una tasa de imposición fiscal más baja, y hay países como Irlanda, etcétera, donde efectivamente tienes voluntad, pero otros países donde eso tiene que ver con la estructura económica, es decir, no aporta los mismos impuestos, pues salarios más bajos o pequeñas empresas, o es decir, que hay dentro de esa estructura, no es una cuestión de que haya menos carga fiscal, si seguramente el esfuerzo fiscal sea mayor.
Es mayor
pero
el
en
nuestro.
De la, claro, el nuestro, pero en términos del PIB puede no ser. Entonces pretendemos igualar por el término de PIB, pero no por esfuerzo.
Ya. Bueno, no suben los impuestos, previsiblemente, y las cotizaciones, decías tú, Carmen.
Que es otro impuesto, pero,
claro, pero
al trabajo directamente.
Es que no queda,
somos el tercero del mundo.
Pero no queda más remedio, porque fijaos lo que publica hoy el ABC. 13 regiones españolas no pueden pagar las pensiones con sus cotizaciones. Por ejemplo, las nóminas de los jubilados catalanes y vascos se abonan gracias a la solidaridad del resto de España. Claro. Y las únicas comunidades que con sus ingresos realmente pueden pagar a sus pensionistas son 4. Madrid, Baleares, Canarias y Murcia. Claro. Esto es economía doméstica, ¿no? Tú tienes que dar dinero, hay que repartir el dinero que se tiene entre 17 comunidades autónomas. Y solamente 4, con lo que recaudan, consiguen pagar a sus pensionistas. Claro,
pero, hombre,
queda el resto.
Pero eso es poco una trampilla, porque la seguridad social precisamente no está cedida. Es una caja única, digamos, de donde todo el mundo se nutre. O sea, podrías decir, es que estos no se lo pagan. Bueno, no, es que todos estamos poniendo en la caja común para repartir.
Pero vamos a ver, Carmen, si de la caja común solamente 4 comunidades que de lo que meten no gastan más,
pero no se mira
quiere decir que ahí hay un agujero.
Pero no se
a la hora de mirar,
a la hora de mirar
lo global, dices, aquí
subió,
entra mucho menos dinero del que hay que repartir.
Vale, pues cuando subió el salario, cuando subió el salario mínimo, también dijimos, no es lo mismo subir 900 euros en Cuenca, con todo el respeto para Cuenca, pero no es lo mismo subir 900 euros el salario mínimo en Cuenca que en Madrid. por ejemplo, claro, porque en Cuenca el
la vida
que tiene
es más
una floristería en Cuenca, subir de 750 a 900, que eso es lo que se lleva el trabajador, luego tiene que sumarle que no son no son 900, que son 1.300, pero bueno, no es lo mismo. Luego por lo, y qué ocurre, que no se hace tampoco esa distinción. Podríamos decir, oye, vamos a ver en función de en qué comunidad autónoma, incluso en qué sector, se pueden permitir subir a 900 y en cuáles no. Y tampoco se hace. Entonces, ¿por qué? Porque es una caja común. Lo que hay que hacer no es esa cuenta. Hay que hacer la cuenta de que en España las pensiones son el 85% de la última nómina. Y ¿podemos pagar eso? Es que eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Podemos seguir pagando eso? ¿Podemos seguir diciéndole a la gente alegremente que no pasa nada, que dentro de 15 o 20 o 25 años los jóvenes de ahora van a cobrar esa pensión? No. Y nadie se lo está diciendo. Y lo que hay que hacer es arreglar el sistema de pensiones. Ahora, no subir, eso, no penalizar eso, el empleo. Claro.
¿Mm? Este tipo de estudios que están bien, quiero decir, porque de alguna manera visualizan que efectivamente hay diferencias entre regionales, lo que realmente pone de manifiesto es que el sistema no se sostiene.
Claro,
hay que abordarlo desde la verdad, que por revelar que efectivamente es que el sistema tal y como está concebido. Es curioso porque venía en La Vanguardia este fin de semana que efectivamente el gobierno está pensando en algo de mochila austríaca. No sé si es realmente un globo sonda, a ver si pica o no pica.
Leído,
y que estaban pensando efectivamente en favorecer el ahorro privado vía pensiones, porque es que no hay otro camino. Si es que tampoco hay que inventar nada que no esté inventado ya por el mundo. Y esto es lo que, como digo, nos pone un poco de... Luego es verdad que hay sociedades, vamos, regiones que han tenido salarios más altos y por lo tanto tienen una carga de pensiones sustancialmente superior en términos per cápita en relación a otras que tienen empleos de menor calidad y por lo tanto tienen menores pensiones también. Entonces hay muchos aspectos aquí en ese análisis que es interesante para debatir, pero efectivamente, como dice Carmen, bueno, es una caja única y por lo tanto,
es el otro. Otra pregunta.
Ni favorece la movilidad ni cosa que se asemeje.
Los economistas y la gente que, en fin, que los expertos en esta materia, que insisto, yo no lo soy, a mí me llama mucho la atención que sean capaces de hacer proyecciones de aquí a 25 años. Bueno, pero si no sabemos...
Fíjate, hemos tenido hace un momento aquí...
Si es que esto es actuarial, es como las compañías de seguros. ¿Por qué sabe una compañía de seguros cuánto te va a pagar un seguro de cuando te mueras y cuánto tienes que pagar al mes? Pues porque hacen un cálculo actuarial de cuántos años.
Sí, pero el cálculo puede que no nos sirva en absoluto. Hemos tenido hace un rato, dejadme que os explique una cosa, hemos tenido Antonio Ramos con nosotros, que es el director de Mundo Hacker. Hemos estado hablando un poco del mundo en el que vivimos y él nos decía, de aquí a 5 o 10 años como mucho, el cambio va a ser tan brutal, es decir, están desapareciendo, y esto lo estamos viendo hoy, esto no es futuro, es hoy. Por ejemplo, sucursales bancarias están desapareciendo,
pero van a aparecer
agencias de viajes.
Trabajos.
Bueno, él no estaba tan seguro, él no estaba tan seguro porque ya hay tantas cosas que se pueden hacer a fecha de hoy, a través de un ordenador, que no estamos... saldrán nuevos trabajos, efectivamente, claro, pero a tanta velocidad como se va a destruir, pues seguramente no.
El que tiene que meter los datos... vamos a ver, el ordenador no es un ser vivo que sepa lo que tiene que hacer. Alguien tiene que estar ahí creando y alguien tiene que estar detrás del ordenador.
Que, que van a surgir trabajos nuevos, pero que en este momento avanza más la destrucción que la creación.
Pero que el año pasado se quedaron 150.000 empleos tecnológicos sin cubrir en este país. Hay que formar a la gente para esos nuevos empleos.
Pero como la formación tarda un tiempo, ahí vamos a tener un lapso
derecho,
que no hay manera.
Encerrar ese hueco entre esa situación de cambio inmediato es donde aparece esa renta básica que muchos países han intentado.
Pero la renta básica sale de los impuestos. A la hora de la verdad.
Bueno, pero es que también luego se habla de poner impuestos a los robots. Quiero decir que aquí estamos en un mundo que efectivamente hay que reinventar muchas cosas. Pero solo una cosa, para que no os olvidéis, los gobiernos se endeudan fundamentalmente a 10, 20 y a 30 años.
Quiero decir que... con la rueda si seguimos ese razonamiento.
No
habríamos avanzado.
Pero yo voy más allá de la creación y destrucción de empleo, que efectivamente es importante. Pero yo creo que en la economía, en la marcha de un país en general, y la economía es determinante, pero también los cambios de estilo de vida. Es decir, que... yo por lo menos, ¿sois capaces de imaginar cómo van a vivir nuestros hijos o nuestros nietos dentro de 25 años? Bueno,
Pues entonces, no lo sé, pero los coches van a volar y alguien tiene, alguien está ya pensando en eso.
Vuelvo al principio. Que escribe sobre eso y la verdad es un poco pesimista, ¿eh?
Pero
básicamente lo que defiende este tipo de gente que...
Sí.
Estamos además en un tiempo mucho de los gurús de muy largo plazo, porque realmente las sociedades tienen esas inquietudes. Ajá. ¿Qué pasará a 20, 25 años? Porque uno de los elementos críticos es las dudas que la gente tiene y sobre todo en esto que se llaman los blue collar, es decir, aquella gente que trabaja en líneas de producción, cuyo trabajo es sospechoso de ser sustituido por máquinas, ¿no? ¿Y cómo se va a poder...? Entonces ahí lo que hay es un planteamiento de que efectivamente la sociedad tenderá a vivir mejor, lo que pasa que las diferencias se harán por arriba. No, se harán por arriba. Es decir, que las élites realmente tendrán unas capacidades de acceso a cosas que hoy no imaginamos, pero que eso no va en demérito de las clases medias que sí que seguirán teniendo y
yo como decir,
que seguirán
que
progresando.
Estamos ante un mundo desconocido.
Por lo tanto, quiere decir que no necesariamente ser pesimista. Lo que pasa que sí parece probable, incluso para los pesimistas, es que las diferencias de clases se hagan mayores. No porque las clases medias se empobrezcan, sino porque las clases altas con grandes accesos tendrán...
Pues a ver en qué universidad uno puede estudiar élite, a poder ser. Bueno, de universidades vamos a hablar, no todo es economía... Y vamos a hablar de fiestas también, porque están convirtiendo ir a una fiesta. Hoy en día, hablo de las fiestas de los pueblos, de los municipios, se está convirtiendo en una actividad de altísimo riesgo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, vamos a seguir en nuestra tertulia de mediodía. Les recuerdo que son las 12:34 en los días Madrid, en Onda Madrid, que me acompañan Charo Zarzalejo, José Manuel Pazos y Carmen Tomás, que estamos comentando toda la actualidad social, económica, de estas cosas que se habla luego en los bares, que uno habla en las sobremesas, que charla con los amigos. Y una de las cosas que les decía yo que íbamos a comentar es... lo tremendo de las fiestas en los municipios o en los barrios que tenemos más cerca. Antes se te iba un niño, un hijo, decían que me voy a las fiestas de Móstoles, que me voy a las fiestas de Chamberí, que me voy a las fiestas del 2 de mayo, que me voy... y tú te quedabas tan ancho. No hay fiesta en este momento que no acabe con una desgracia, con heridos. Fijaos, 4 heridos por arma blanca en 24 horas en Móstoles durante las fiestas del 2 de mayo. En total creo que han sido más de 11 heridos los que ha habido este fin de semana, que ha sido muy, muy de fiestas en muchos lugares de nuestra comunidad. Y yo no sé esto, sinceramente, cómo se ataja, si se puede atajar o no, pero lo cierto es que irse a una fiesta donde antes uno iba tranquilamente, iba a bailar, pues a estar con los amigos, a montarse en no sé qué atracciones, ahora es una actividad de altísimo riesgo.
Es un alarde de incivismo fuera de lo común. Yo creo que tiene muchísimo que ver con la educación.
Alcohol lo ha habido siempre. Alcohol,
pero ¿sabes lo que pasa? Que se ha perdido miedo al alcohol, en fin.
Y también se ha banalizado, todo. Mucho. Se ha banalizado mucho, incluso la vida, el valor de la vida. Quiere decir,
sí, sí, das una palmada y no pasa nada.
Es curioso que un joven de 24 años, por tanto, en ya un nivel ya de... Y te dicen, oye, yo realmente salía a la calle más tranquilo hace 2 años que ahora. Y no es por una cuestión puramente de madurez, sino que tiene que ver con una percepción de riesgo mayor. Es verdad que seguimos viviendo una sociedad afortunadísima, porque
sí,
uno
por
cuando
supuesto,
hace balance
por supuesto.
Europa y lo que estamos arriesgando a perder en Europa, estos valores que se van perdiendo, que
el mejor país
que es,
para venir, para vivir,
es una maravilla,
para estar
porque
solo, para viajar.
¿A qué lugar del mundo vas? Que tengas una percepción de seguridad tan alta como tienes yendo a casi cualquier país europeo, en ningún sitio. Me da lo mismo incluso hasta los propios Estados Unidos. Entonces,
bueno,
yo creo que eso
Unidos,
es un valor enorme, enorme que tenemos y que efectivamente, bueno, pues uno tiene una percepción de que hay entre la educación temas de drogas, porque efectivamente los consumos de drogas, cuando salen las estadísticas, son altísimas. Y ese punto de banalizar la vida humana como algo que, pues resulta que yo creo que eso quizá hace un cóctel un poco explosivo.
En San Sebastián,
¿no?
El otro día, un niño de 17 años ha muerto... Porque
sí, una pandilla porque no quería darle un cigarro a un...
Oye,
¿sí?
Van y la emprenden a palos, pero de tal manera que ha muerto. Pero bueno, esto yo francamente no lo entiendo, no entiendo. Y resulta que nunca más que ahora, afortunadamente, está de moda el pacifismo, la igualdad, el bueno,
pues
nunca
no,
ha habido
no,
unos niveles de educación tan altos como ahora. Bueno, en algo, y es una pregunta que me he hecho mucho, en algo estamos fallando o están fallando, y es que realmente yo no sé en qué, pero es muy llamativo, muy llamativo estos brotes de violencia entre gente joven, que es porque es bueno, un tío va y es un momento de locura, pega un puñetazo, incluso da un... Bueno,
No, es que ya van a las fiestas con machetes, con... Oye, 4 heridos por arma blanca, te quiero decir, yo no he llevado un arma blanca
en mi vida.
Siempre y cuando no cuente la pinza de cejas como arma blanca, te quiero decir, yo no voy. Y tu Pazos me imagino que tampoco, ¿no? No llevas arma blanca encima. Bueno, pues eso, mucha banda, mucha cuadrilla, mucha pandilla de estas...
En algún caso he leído que no tiene que haber, que ahora no se puede decir que si son bandas latinas o bandas
latinas ha habido desde hace muchos años.
Una de las grandes broncas de este fin de semana ha sido entre dos bandas latinas. Entonces, pues todo esto yo creo que se necesita más control, más policía, más más educación. Al principio, por supuesto, pero después de alguna manera lo tienes que, una vez que ya lo tienes ahí... más control del alcohol en jóvenes, más control de las drogas, no sé. Chica,
bueno, pues mira, ahora que hablas de drogas, hoy hay una noticia, se cumplen 20 años desde que Portugal despenalizó el consumo de estupefacientes. Bueno, están contentísimos porque dicen que ha sido un éxito, ha bajado la heroína, ha bajado la cocaína, por extensión ha bajado el número de personas infectadas por el virus del VIH, en fin, que están... Ellos están muy contentos y muy satisfechos.
Y luego todo el mundo, bueno, en cantidad de sitios ya el consumo está... Y luego se ponen todos medio locos si te ven fumar un cigarro en un restaurante.
Bueno, es que pues a lo mejor hay que pensar nuevas
fórmulas. De verdad te digo, parece...
Ligando esto con los gurús estos de muy largo plazo, desde luego sí que muchos de ellos tienden a coincidir que las sociedades van a ser mucho más permisivas en el tema de las drogas, precisamente como un elemento de control social. No olvidemos también este papel de las drogas.
Bueno,
claro. Que sea un elemento que poco a poco se va introduciendo las bondades de los estupefacientes pero que en el fondo lo que están siendo es un elemento de dominación.
Pues mira, entre esto que estás diciendo y lo que nos decía antes Antonio Ramos, que es verdad que la humanidad va a atontarse, quiero decir, los nuevos elementos que se van incorporando, las nuevas tecnologías, al final nos están volviendo más tontos, más simples. Ya no recordamos los números de teléfono, ya no sabemos ir a un sitio sin GPS.
No se ejercita la memoria.
Cada vez vamos siendo... vamos hacia atrás.
Bueno, pero como luego viene el japonés y te pasa con otro cuerpo...
Si encima luego lo de las drogas es para atontarnos, pues fíjate, vamos a acabar tontos y medio. En fin, por cierto, ahí noticia de última hora, Pitita Ridruejo ha muerto a los 88 años. ¡Hala! Sí, señor.
Era un icono. Uh-huh. Iba a decir pues fíjate, referente, no, un icono.
Hubo un tiempo en que Pitita Ridruejo estaba presente en toda fiesta de sociedad, en toda revista del corazón, todas estas cosas. Es verdad que hacía mucho, yo por lo menos hacía muchísimos años que no sabía nada, ni siquiera sabía, que me perdonen, si seguía viva o no seguía viva. Bueno, pues seguía viva hasta hoy, que ha fallecido a los 88 años de edad. En fin, fue un personaje muy curioso,
peculiar,
¿no?
Curioso, era
mujer de un embajador, luego se metió en el tema de las apariciones de la Virgen.
De la Virgen, sí.
Exactamente,
sí,
¿no?
Sí. Era un personaje.
Quería en ellas, ¿verdad? Tú.
Sí, sí. Bueno, yo me acuerdo que hubo una temporada hace ya unos cuantos años que se puso también como muy de moda. Pues esto son modas, al final, la moda de pronto, no sé, empezamos a hablar de ovnis, todo el mundo ha visto un ovni, aparecen ovnis todos los días y de pronto desaparecen.
A mí esas cosas nunca me han pasado.
Las apariciones marianas también, unos años donde cuando no aparecía la Virgen en un sitio, se suponía que había aparecido en otro, ahora ya nadie habla de apariciones marianas.
A mí nunca me
ha
pasado. Además, salía mucho en la tele, cuando había una tele, y salía mucho en el Hola. Sí, era un personaje...
Era un personaje, además, con una iconografía muy siempre... determinada, ¿no? Siempre iba como peinada igual, como vestida... Sí. Todo el mundo sabía quién era Pitita Ridruejo. Bueno, pues descanse en paz. Y para acabar, venga, un mundial por la igualdad. Esto me ha llamado la atención. Ada, a ver cómo pronuncio esto, Ada Engelberg, que es la actual balón de oro de la selección noruega, es una jugadora de fútbol, bueno, pues por lo visto, excepcional, renuncia a jugar la Copa del Mundo con Noruega por discriminación.
¿Pero porque ella discrimina?
No, ella quiere poner en valor, digamos, la diferencia que hay, ya no solamente en salarios, entre los jugadores hombres y las jugadoras mujeres, sino en equipación, en facilidades, en posibilidades de entrenar más o menos, en mejores entrenadores o no. Ha dicho que es que hasta que esto no se iguale, hay manera de que ella vuelva a jugar.
Hay cosas que puedo entender en el terreno de la equipación y en el terreno de tal, pero claro, en el terreno de los salarios, aquí vamos a ver cuánto le produce al equipo un Ronaldo o un Messi y cuánto... Si es que esto es la oferta y la demanda, o sea, si tú me traes al club... chopotocientos millones, pues yo te pago un montón. Si tú me traes 10.000 euros, pues yo te pago en función de los 10.000 euros. Si no, esto yo no creo que es ni mujer ni hombre. Yo creo que es cuánto ofreces tú y cuánto te doy yo. Entonces, hasta que, por ejemplo, las del Atleti, que han ganado otra
vez. Enhorabuena, por cierto. Claro, y a ti, ya que lo que te va en ello, Carmen.
Ya que los hombres no son capaces de ganar, pues ahí están las chicas
del
Atleti.
Claro que
pues oye, entonces, las chicas del Atleti van haciéndose ahí, van ganando terreno, van ganando, les están promocionando y les están dando mucho más. ¿Por qué? Pues porque también ellas están revertiendo al club pues mucho prestigio, gente, porque no veas el público cómo llena el estadio cuando van las chicas del Atleti.
Pues sí.
Entonces, yo más que retirarme y hacer estas chorradas de no juego, lo que hay que hacer es demostrar que las chicas también ganan campeonatos importantes y que le producen al club tal, y eso revertirá después en las chicas, no sé, yo lo veo así.
Está bien para que se hablen de estas cosas, pero yo creo que en efecto favorable realmente es algo bastante insulso, quiero decir que
poco eficaz,
que poco
me parece.
Aporta, yo creo que si tuviera que hacer un balance seguramente incluso poco es algo
eficaz.
Que resta más
negativo,
que suma, ¿no? Porque anda, que no hay diferencias en un equipo de fútbol porque todos le dan patadas, ¿no? Podría uno decir simplistamente, decir, bueno, me da lo mismo que porque gana menos Ronaldo que un defensa que no conoce nadie y si está en primera división. A ver, ¿cuántos conocen la alineación del Celta de Vigo, por poner un equipo de los pobres, pues muy poca gente gana lo mismo. Es anda que no hay diferencias de presupuesto entre los hombres y otros.
Bueno,
es,
decir, bueno.
Es una barbaridad. Ese tipo de diferencias no se pueden estructurarlas y referirlas al sexo, me parece algo bastante
y entre periodistas
simplón,
y entre médicos, tío, es que claro, señor. Todos quieren ser el doctor Cabeza. Pues no,
ya
es que no eres el doctor Cabeza o no eres Messi.
Bueno, hay un caso que estuvimos comentando la semana pasada, esto no, ya no tiene nada que ver con el anterior, ¿eh? Cambio de tema completamente, y que tenía que ver con este francés, Vincent Lambert, que lleva más de una década en estado vegetativo. Es un hombre muy joven, pero lleva 10 años pues como un vegetal en una cama en Francia, efectivamente. Y ahí se ha producido un problemón gordísimo, y es que parte de su familia, entre ellos su mujer, que es enfermera y que es su tutora legal, piden que se le desconecte ya de una vez. Y por otro lado están los padres, que dicen que de ninguna manera. Como no existe ninguna ley de eutanasia, este hombre no tiene hecho un testamento vital, pues ahí está el problema. Bueno, ¿cuál es la novedad de hoy? Que un comité de la ONU ha pedido frenar la desconexión, es decir, dar la razón a los padres frente a la mujer. Y el otro día hablábamos de esto a cuenta del testamento vital, del que tanto
que
se ha hablado, sí, pero que no ha tenido poquísimo éxito en nuestro país. Dábamos el otro día las cifras, que no recuerdo ahora porque no las tengo delante, pero vamos, es un porcentaje mínimo de la población el que tiene en estos momentos hecho el testamento vital, porque
pues
a la hora de la verdad
que se haga,
todo
claro.
El mundo dice, cuidado, a ver si voy a hacer yo ahora el testamento vital y dentro de un X tiempo no pienso lo mismo.
Haces el testamento de a quién le dejas, o sea, qué haces con tu piso
y no, sí, pero no qué haces con tu vida.
¿Qué pasa?
¿No?
Que vivimos
y
en
no
una
haces
sociedad
el otro.
Que hablar de la muerte la hemos apartado por completo. Entonces, claro,
es que da mucho
y enfrentarte a esa situación seguramente tendrá que ver.
Pero luego cuando llega, mira lo que pasa.
Claro.
Ahora, a mí me sorprende que la ONU se meta en algún tema de este tipo.
¿Qué
hace la ONU?
¿Por qué la ONU?
Pero bueno, pues es que tiene que
con la pasta que cuesta.
A un inquilino.
Ya, no sé con qué criterio, si la ONU está actuando de motu propio, de oficio, o alguien
o los
ha reclamado.
Padres han recurrido.
Han sido los padres.
Han recurrido
los padres a finales del mes pasado no solamente recurrieron a la ONU, sino también al Tribunal de Estrasburgo. O sea, y en este caso la ONU ha pedido frenar esta desconexión mientras estudia el caso. ¿Cuál es el problema? Que deben estudiar
el caso.
Pueden tardar 20 años, tranquilamente.
A mí me da mucho miedo lo de la desconexión, porque hace poco una mujer que llevaba 25 años
en coma,
revivió.
Pero es distinto estar en
coma.
Bueno,
va, ya, pero déjate.
Cuando estás en estado vegetal, que eso está muy estudiado, ahí no hay posibilidad de error, es distinto. No. Cuando alguien está en estado vegetal, es que está en estado vegetal.
El que hubiera pensado a esa
lo
chica
del coma es distinto.
Con 25 años en coma, haberla desconectado y que luego de repente viva. Y
lo del coma es distinto,
no vives
y
con
es
eso.
Verdad. Y ha habido casos de 25, de 15 años, de comas profundísimos, que de repente...
Hombre, en este caso...
Pero aquí no está en coma.
Como tú dices, a lo mejor hace el testamento vital, pero claro... a ver quién sea guapo que lo hace.
No,
o sea, somos cuatro en esta mesa. ¿Cuántos han hecho el testamento vital aquí?
Yo no.
Yo ninguno, pero lo voy a hacer.
Yo también.
Pues entonces, sí, todos decimos lo voy a hacer.
Hombre,
pero
que vamos a ver.
Todavía tenemos tiempo.
Pero todavía dura un tiempecito.
Pero bueno, a ver si vas a hacer como uno que conocía yo, que decía, yo venderé mis propiedades 5 años antes de morirte. Sí, decías,
claro.
Muy bonito. En fin, el rapel. Claro, no le puede decir una tontería mayor.
Yo sí creo que hay que hacerlo porque si lo haces, evitas problemas a la familia,
es que
evitas posibles problemas de conciencia a los médicos.
¿Pero tú sabes realmente lo que quieres?
Yo sí.
Yo también.
Te quiero decir, ¿en qué estado? Fíjate, estabais discutiendo ahora en coma, en estado vegetativo. ¿En qué caso quieres que te desconecten?
Si estoy en coma, no me entero.
Ya.
Pero desde luego, a mí no me tienen 15 días agonizando.
Ya.
Eso te lo digo. Que me seden y bye bye. Y cuando me toque, me tocará. No hablo de eutanasia, hablo de sedación profunda, para no
enterarme. De cuidados paliativos. Pero claro, si hablamos de una enfermedad, ahí están los cuidados paliativos. Pero si hablamos en un caso de estos, es decir, un accidente, y de pronto pues te quedas como este chico, como dicen Lambert.
Yo que me desconecté.
Estado vegetativo.
Desconectada. Claro.
Yo creo que también... Yo,
mira, Pazo lo está pensando. Yo, Pazo,
sí. A mí me da mucho miedo. Hoy conflictos familiares hay. Yo estoy viviendo ahora muy cerca de un señor ya. La familia está terriblemente enfrentada, acaba de fallecer, precisamente, y unos se culpabilizan a los otros porque si ha habido o no enseñamiento terapéutico, unos dicen, los otros que no se le ha, que debe haberse tratado más, en fin, se producen conflictos en las familias en este tema. Pero a mí, cuando el Estado se quiere meter a regular lo que es vida y a mí eso me da de entrada un cierto reparo. Prefiero pecar porque no se metan antes que dejarles de momento entrar, cuando todavía las cosas están muy, muy poco claras, ¿no?
Que
muy
quizás
poco.
Un poquito tiene que meterse. Porque, por ejemplo, tú con, a este hombre le desconectan,
sí,
haciendo caso a la mujer. Y el médico sabe que los padres no quieren. ¿Qué hace ese médico?
Ya.
¿Qué hace?
Pues ir a la ONU, por lo que se ve.
Pues en este caso, ¿y qué hace la ONU? Decir que se lo va a pensar. Que lo tiene que estudiar, que de momento no se hace nada, pero que el tema es durísimo, muy peliagudo, muy complejo.
Y yo creo que hay que dejarlo, fíjate, con la cobertura legal que sea necesaria, a la conciencia del enfermo y de la familia.
Bueno, pues dicho lo cual, cerramos nuestra tertulia de mediodía. Yo creo que hemos dejado unos cuantos temas sobre la mesa para que nuestros oyentes y luego comenten entre ellos y lo piensen y, en fin.
No, este es un tema que se presta muchísimo debate, ¿eh?
Sí, muchísimo, muchísimo, porque dentro, ya vemos como dentro de las propias familias la gente de acuerdo.
Tienes la familia, la mujer, los hijos, los padres.
Ahí está.
La tutora legal es la mujer, ¿eh? Cuidado.
No son los mismos para todos. Quizá el derecho de opinar también no tendría que ser
exactamente igual. Salió el economista. José Manuel Pazo. Hasta el próximo día. Adiós. Un abrazo. Charo Zarzalejos. El lunes nos vemos. Carmen Tomás.
Hasta el lunes.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Sé paciente. Todo vendrá a ti en el momento correcto.
¿Pero cómo vamos a ser pacientes si estamos deseando, verdad, que lleguen las 12 de la noche?
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
¿Qué más? Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimar se encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Libros por un tubo, concurso de microrrelatos.
Quisiera ser mariposa, sentir la magia de volar, la fuerza del viento en mis alas, la frescura de libertad, respirando el néctar de la felicidad.
Hola, recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
El globo ascendió al cielo buscando a la niña.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras. Los miércoles a la 1:45 de la tarde en Buenos Días Madrid.
Cambio prosa de mi vida seminueva por poesía de vida a estrenar.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Agua que se queda en un charco, prisionera, si estoy yo, así soy yo. Nace entre la duda, la invasión de la locura, no sé qué pasa en mi mente, no soy yo. Pero sé que tú derramas lágrimas sin llorar.
Sergio Martín Romo, buenos días de nuevo.
Hola.
Que tenemos unos minutillos por delante para hablar de este fenómeno.
Así es.
¿No? Lynn Cortés.
Lynn Cortés, de esta voz inconfundible, ajá, de ese artista indomable. Así se llama este tema, con el que ha hecho buenas migas con otro artista que está dando mucho que hablar, que es De La Fuente. Indomable es el sencillo. Indomable es también el título del nuevo trabajo que sale a la venta este viernes 10 de mayo y que va a presentar en directo aquí en Madrid el día 25 de este mes a las 9 en la Yugoslava.
Lynn Cortés, buenos días.
Buenos días.
¿Por dónde andas?
Pues en Madrid estamos.
En Madrid andamos, un poquillo atascados, sí, me parece a mí.
Un poquillo atascados, todavía estamos en el taxi, ¿eh?
Ah, vale, buen sitio este. Oye, Lynn, yo cuando oí hablar de ti me dijeron, lo primero que escuché es, Lynn Cortés es un revulsivo del mundo de la música, equiparable quizás solamente al fenómeno Rosalía.
Bueno, los dos hacemos fusión, mezclamos flamenco.
Bueno, pero es un flamenco, digamos, revisado de alguna manera, ¿no? Modernizado de alguna manera.
Sí, bueno, yo la verdad que me da un poco respeto llamarlo flamenco a lo que hago, ¿no? Porque, bueno, mi manera, vengo de flamenco, de familia gitana. Entonces, sí. Aunque haga un funky, mi manera de cantarlo va a sonar flamenco, ¿no?
Manera de cantarlo, manera de contarlo. Un disco muy sentido, porque tenemos ahí vivencias personales, Lynn, como ese tema Michelle, al que le dedicas a una amiga tuya, que nos dejó a causa de un cáncer. Y también tenemos otro Lynn también, más mundano, por decirlo de alguna manera, con más sentido del humor, donde mezclas también lo funk y lo flamenco con un ladrillo de un perro, ¿no? Tenemos tus dos vertientes.
Sí. Me gustan mucho los perros, además, y se coló en una grabación y lo dejamos.
Bueno, Lynn, hay que decir que tú no solamente cantas, tocas la guitarra, tocas teclado, quiere decir que eres un hombre con una formación musical que va más allá de lo que es el puro cante, ¿no?
¿Qué, más allá de qué, perdón?
Este es el problema de estar en un atasco. Lynn, que decía que tú, que tu formación musical, tu carrera musical, tu aportación al mundo de la música va más allá del cante, ¿no? Tú compones, tocas la guitarra.
Sí, yo es que quería tocar la guitarra, yo no quería cantar.
Ah, ¿y cómo has acabado cantando entonces?
Bueno, hice un grupo con un amigo y cantaba él y al final me dijo que cantara. Yo dije, yo creo que tú cantas un poco mejor que yo porque vas a tener que cantar tú en el grupo. Digo, venga, vale, pues ya está.
Tú cantabas por lo bajini, ¿no? Él cantaba en alto y tú por lo bajini y dijeron, cuidado, sí, que este de aquí canta mejor que el otro, que el oficial, ¿no?
Oye, por lo bajini y por todo lo alto, que hay que decir que en este disco hay grandes colaboraciones, como la de Antonio Carmona, en ese tema que está sonando la Soledad.
La Soledad.
Y mucho más nombre, ¿verdad, Lynn?
Sí, está La Negra con el tema de canto de las Fuentes, está La Negra también, está La Chica, que es una, está Cristina de Folfandango, Camila Fernández, una chica de México.
Es hija de Alejandro Fernández, creo, ¿no? Camila.
Sí, hija de Alejandro Fernández, que se lo pregunté una vez porque llevaba mucho tiempo hablando con ella y de repente vi una foto ahí y ella pues no le gusta ser conocida porque es hija de tal, entonces lo tiene como muy escondido eso ahí, no quiere aprovecharse de ese padre para
Bueno, Link, que nos ha gustado mucho tu disco, que nos hubiese encantado tenerte aquí, te tienes que venir otro día. Y nosotros, de entrada, lo que vamos a hacer es estar el 25 de mayo a las 9 de la noche en Joy Slava, en esa gira de presentación Indomable, así que ahí estaremos aplaudiéndote, ¿de acuerdo?
Pues perfecto.
Un beso muy fuerte, Lin. Hasta siempre. Que nos marchamos, que llegan las noticias. Martín Romo, hasta mañana.
Adiós.
Vale.